Me saludar que está con nosotros el comandante del ejército, el general Alberto Mejía. General, qué gusto que esté aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días, un saludo muy especial.
Pues general, se lo digo de esta forma, mis condolencias, porque usted es el comandante del ejército, usted es el hombre que lleva la batuta de todos estos oficiales que queremos tanto, y entre ellos los que murieron ayer en este accidente de helicóptero. ¿Cuál es el último reporte, general? ¿Qué se sabe sobre lo que pasó exactamente?
Bueno, Hassan, muchas gracias y agradecerles por sus condolencias y decirles que nos hemos sentido rodeados de muchos miles de colombianos de bien que nos aprecian y que mandan esos mensajes tan especiales para nosotros. Y antes de contestar su pregunta, permítame, con todo respeto, enviar un saludo muy generoso a las familias. Decirle a las familias de estos 17 héroes que las rodeamos, que las acompañamos, que las queremos, que lamentamos profundamente en el alma esta tragedia y que no las vamos a abandonar, que no las vamos a dejar solas, que van a tener siempre el apoyo de esta institución y que estos días, esta semana nos vamos a dedicar a honrar a estos hombres que tanto le sirvieron a Colombia. En cuanto al procedimiento que estamos realizando allá en el área donde se hace la búsqueda y rescate de nuestros hombres, pues ya nos encontramos allá. Es una labor muy difícil, Hassan, es prácticamente una pared en la que estamos trabajando. Las fotos de nuestros equipos prácticamente están trabajando todo el tiempo colgados en lazos, colgados con sus argollas, sus cuerdas, sus chalecos, porque es un área sumamente difícil, sumamente pendiente, pero gracias a Dios este helicóptero, a pesar del brutal accidente, no se incendió, no se incineró, lo que nos permite encontrar los cuerpos de nuestros compañeros y va a facilitar seguramente que Medicina Legal pueda hacer un trabajo más expedito y que podamos entregarlos más rápidamente a sus familias. En este preciso instante estamos evacuando ya a cuatro de ellos y vamos a continuar en el transcurso del día haciéndolo, siguiendo los protocolos y los procedimientos de los expertos en criminalística que están haciendo esta labor. Es decir, ellos son los que nos dan la luz verde a nosotros para la evacuación. Inmediatamente, de manera muy rápida, una aeronave los trae a Bogotá, Medicina Legal, para poderlos entregar a sus familias lo antes posible. De todos modos, nosotros estamos con las familias, la Jefatura de Familia del Ejército y nuestros equipos de psicología militar están con esas esposas, con esos papás, mamás, rodeándolos, pero indudablemente es una tragedia que nos enluta, nos duela, nos parte el corazón.
General, pareciera que crece la percepción según la cual aumentan desmesuradamente los accidentes de las aeronaves de las Fuerzas Armadas. Yo tengo en mi memoria reciente accidentes en el Meta, en el Cesar, en Urabá, de las diferentes fuerzas, por supuesto. ¿Por qué tenemos la percepción de que han aumentado los accidentes incluso más allá de lo que ocurría en el pleno fragor de la guerra contra las FARC, los bombardeos y demás? Si, primero, tenemos unos hombres muy capaces al frente de esas aeronaves y dos, tenemos una experiencia ya en mantenimiento de esas aeronaves.
Bueno, yo no tengo, digamos, un análisis técnico científico para confirmar lo que ustedes están diciendo, pero entiendo la validez de la pregunta. Entonces, al respecto, yo quiero decir simplemente, y no como excusa, faltaba más, las condiciones de vuelo de las aeronaves de las Fuerzas Armadas comparadas con las condiciones de vuelo de cualquier empresa civil son del cielo a la tierra. Es decir, nuestros hombres normalmente no están volando de aeropuerto a aeropuerto y de sitio seguro a sitio seguro, sino que están volando en condiciones de la más alta complejidad. Recuerden ustedes, nosotros, por ejemplo, hacemos evacuaciones aeromédicas semanalmente con visores nocturnos a 3.000 metros de altura en el páramo, donde las condiciones de viento son brutales y las posibilidades de un accidente son todas. Entonces, lo que sí les quiero decir es que estas tripulaciones permanentemente están volando al filo de la navaja. De ese tamaño es su valor, de ese tamaño es su coraje, y por eso es que invertimos tanto en su entrenamiento. Esta tripulación, por ejemplo, acababa de estar en simulación de la más alta tecnología, la más alta que existe en el mundo, en los meses de abril y mayo, en donde precisamente allí les cortan una turbina, les hacen incendio en el helicóptero, en fin, les ponen las pruebas más dramáticas para que nuestros hombres puedan estar listos para enfrentarse a esto. Sin embargo, en la condición del vuelo, no solamente pueden existir el riesgo que nos presenta la climatología, sino que el tema del error humano también hace parte de esta fórmula matemática. Un mal cálculo puede producir un accidente, un mal análisis de un sitio por donde cruzar los puede llevar a la muerte, y precisamente pues este vuelo en helicóptero se trata primordialmente de un vuelo que tiene que ser visual, Hassan. Es decir, los helicópteros, a pesar de tener los instrumentos y todos los medios tecnológicos, no están hechos para volar en las nubes, sino visualmente.
En general, creo que usted lo explica muy bien. La altura, la topografía es muy complicada en las misiones, además, que ustedes hacen diariamente en el país y sobre todo en vuelos nocturnos.
General, y si bien los pilotos y los uniformados tienen la experiencia necesaria, pues también se ha dicho que las aeronaves son viejas. ¿Hace cuánto las adquirieron? Y otra pregunta adicional a eso, ya que usted se refería a las familias, le agrego de una vez porque estas dos son dos temas que están en las redes sociales. Primero, la antigüedad de las aeronaves, y segundo, las familias. ¿Es verdad que a las familias no se les va a dar pensión porque ellos no murieron en un combate con el ELN, que era lo que estaban haciendo antes?
Bueno, en primera medida, contesto como por partecitas. Bueno, mucho cuidado con todos estos temas de las redes sociales, porque realmente escriben, Dios mío, toda serie de barbaridades.
¿Hace referencia a la congresista María Fernanda Cabal?
Pues no sé quién habrá escrito eso, pero escriben que no les vamos a hacer honores, que no vamos a estar con las familias, que no se les va a dar la atención, que se les va a quitar el sueldo. Solo falta que digan que les vamos a quitar el ataúd. Esto no es cierto. El ejército garantiza por ley la protección de estos hombres, sus seguros de vida, sus pensiones, garantiza que sus familias queden aseguradas. Si por alguna circunstancia una familia, porque no tiene los tiempos o por cualquier protocolo de ley, no está asegurada, tenemos también al interior de la institución una cantidad de organizaciones de carácter social en las que les damos su casa, su apartamento, en las que le damos educación a los niños. Entonces yo quiero es generar la tranquilidad que eso no va a pasar, es que esta gente no son cualquiera, esta gente es el alma y nervio de la institución, es que el talento humano que se perdió allí es todo, no lo recuperamos en 20 años, son hombres absolutamente extraordinarios, héroes callados, profesionales callados, y a ellos los vamos a honrar, y es mi compromiso de honor, yo no les voy a fallar a las familias. En segunda medida, en el tema de que los helicópteros son viejos, digamos, esta es, digamos, una falsedad también muy, muy importante. Es decir, estos helicópteros, primero que todo, son de diferentes fechas. Los modelos accidentados son de los últimos que han llegado en los últimos años a Colombia. Son los más modernos. Estos helicópteros son helicópteros militares. Son helicópteros civiles. Seguridades son triples, los blindajes son unos helicópteros rugerizados, valen más por ser militares y por tener una mayor tecnología. Claro. Estos helicópteros anualmente sufren un proceso por turnos que se llama overhaul, es como una especie de reset en el que se desarma hasta la última pieza como un Lego y se cambia cualquier latica oxidada, se le sacan radiografías al fuselaje, se le ponen los últimos motores. Es decir, la preocupación nuestra para que nuestros hombres tengan la última tecnología y puedan cumplir bien la misión es total, y en esto el Ministerio de la Defensa es muy exigente en mantenernos a nosotros en esos altos estándares. Entonces, las posibilidades de que este accidente esté relacionado con falla de mantenimiento o de equipo son del 0,001%, y yo doy mi palabra de honor que es así.
Señor general, permítame cambiarle de tema para preguntarle por el reto que va a significar para el Ejército Nacional lo que supone el tema de las zonas veredales de normalización, las zonas transitorias para la concentración de las FARC. El anillo, el perímetro de esas zonas y de esos campamentos estará en manos de las fuerzas militares. ¿Eso va a requerir un entrenamiento especial de esos hombres en una labor que hasta ahora no han hecho?
Bueno, este es un tema que, digamos, estas primeras semanas es de carácter político. El señor ministro de la Defensa ha venido hablando y va a seguir dando explicaciones al respecto. Entonces, yo no me quiero meter en ese tema por ahora, porque es un tema que también se está consolidando en la negociación. Se está estableciendo específicamente dentro de esas veredas, de qué tamaño y cuáles son los pedazos de vereda. Pero para no ser grosero con la pregunta, simplemente les quiero decir, uno, lo hemos hecho en el pasado, tenemos la experiencia. Dos, sí requiere entrenamiento especial y certificación especial, y ya la estamos haciendo y venimos meses trabajando con la ONU y con otras organizaciones y con otros ejércitos. Y tres, vamos a desarrollar un concepto operacional, es decir, una maniobra operacional de protección que tiene carácter militar, pero que tiene una gran componente de coordinación conjunta, coordinada con la policía e interagencial, con agencias del Estado y con Naciones Unidas, para que ese procedimiento sea exitoso y para que esos anillos de protección blinden a las personas que allí se van a concentrar, en el entendido de que este ejercicio solamente se va a realizar por 180 días. Hasta ahí sería mi respuesta, les pido que comprendan.
No, y lo entendemos perfectamente, general, y le agradecemos estos minutos para nuestros oyentes en la FM. Gracias, general Alberto Mejía, comandante del Ejército.
Bueno, Hassan, muchas gracias. Vamos a enterrar a nuestros hombres con honor. Los arropamos hasta su última morada con la bandera de Colombia.
Y toda nuestra solidaridad, general.
Gracias, Hassan. Cuídate mucho.
6:32. Ahí está. Pues es prudente hasta donde puede, dice, hay unos temas sobre eso que usted preguntaba, Yamit, que tienen un carácter político y prefiere que sea el ministro de la Defensa y, por supuesto, el presidente quienes avancen en ese en las explicaciones, y ellos desde la logística lo harán más adelante.
En cualquier caso, sobre el tema del helicóptero, por supuesto lamentando la pérdida de las vidas y del conocimiento de esos hombres y el llanto de esas familias que hoy los lloran y del país que está de luto, pues yo sí quisiera saber de verdad explicaciones más de fondo, porque la sensación con la que uno se queda es que últimamente hay muchos accidentes de las Fuerzas Armadas y se supone que el número de operaciones de guerra pues ha disminuido, a menos que me digan pues que no, que es que obviamente la lucha contra las BACRIM...
Pero todos los indicadores iban en la dirección que usted dice, que ha bajado.
Pero entonces la pregunta es si las operaciones contra las FARC, por lo menos, que eran las que más número de bombardeos y de vuelos ya no se están haciendo, si la fumigación con aviones o con operaciones de la policía antinarcóticos ya no se está haciendo porque la estrategia cambió, y entonces ¿por qué uno tiene la sensación de que ha aumentado el número de aeronaves que se han caído? No solamente helicópteros, sino también aviones como el que se cayó en el Cesar. Entonces yo sí creo que valdría la pena explicaciones o reflexiones más de fondo al interior de las propias Fuerzas Armadas.
Me escribe un militar, Hassan, que sabe mucho del tema y me dice lo siguiente: la mayoría de las aeronaves de las fuerzas son compradas de segunda mano. Viejo es viejo. Los únicos que compramos nuevos son los Tucanos y fiados, y ya se han caído como dos.
Bueno, y digamos, aunque el general Mejía O sea, eso es verdad, pero también es verdad que las Fuerzas Armadas de Colombia han tenido un entrenamiento como ninguna otra fuerza en el mundo para hacer el propio mantenimiento de sus aeronaves. Lo que pasa es que la herencia, la gran herencia del Plan Colombia-Hassan, eran unos helicópteros, buena parte de ellos viejos, que habían sido usados en otros conflictos del mundo y que nosotros cogimos viejos y repotenciamos. Incluso desarrollamos capacidades nuevas para esos helicópteros,
pero también
avaló la casa fabricante, que si no estoy mal, es Sikorsky, que es un fabricante norteamericano, pero muy ligado a la clase política norteamericana, que fue la que finalmente aprobó el Plan Colombia.
Pero también hay que decir que hemos recibido aportes para ayuda militar con equipos de última punta, de tecnología. Ahora,
sí, claro, en estos, la plata de los Estados Unidos, que nos dice, mira, aquí tiene esta plata para el Plan Colombia. ¿A quién le va a comprar las armas? A mí. ¿A
de un bolsillo al otro bolsillo?
¿A quién le va a comprar esos helicópteros? A mí.
Pero aquí hay un tema también, y es mantenimiento, es uno, que eso es una parte importante y creo que usted se lo preguntó también. Lo otro es que nosotros, no lo digo yo, eso está comprobado, de los mejores pilotos en tema de helicópteros Black Hawk y demás, están en Colombia.
Para Afganistán.
Precisamente, están en Colombia porque tienen horas de vuelo, porque la topografía del país, las condiciones, el conflicto, todo lo demás les ha permitido capacitarse por encima de incluso de los propios norteamericanos. Entonces, en eso también tenemos un capital humano impresionante, y uno sí lo que desea en estos casos, pues es que se dé claridad, pero tampoco se puede entrar inmediatamente, como pretenden otros, salir a sacar teorías de la conspiración, y lo que uno espera es, en estos casos, prudencia.
Por eso, pero vuelvo a mi pregunta. Mi pregunta es muy sencilla. No, esta no es la pregunta del día. Esta es mi pregunta para el gobierno, para las Fuerzas Armadas, porque el general Mejía no tiene suficientes datos para responderla, y es, oiga, ¿se están cayendo más ahora que antes? ¿Estamos teniendo más problemas de accidentalidad ahora que estamos en una disminución de las actividades de la guerrilla que antes? Esa pregunta, no he tenido datos suficientes, pero seguiremos preguntando.
Bueno, 6:36 de la mañana. Usted su pregunta la puso muy temprano. Su pregunta se fue más por el lado de la ex senadora Piedad Córdoba a las 5:35 de la mañana. Yo no sé si Juan Pablo va en esa dirección. Ahora sí, yo creo que
planteamos pregunta del día, entonces.
Yo creo que es hora de ir planteando nuestra pregunta del día, que es un buen momento.